Y Ana Gómez, que debe estar un poco alucinada imaginándose a Javi García o a mí con el tutú de baile, ¿no, Ana?
Bueno, no, no alucinada, es que yo también me uno, yo también quiero dar esas clases de baile.
También, ¿no? Bueno, ya sabéis que Ana Gómez es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, e invitada habitual los jueves a nuestro programa para atender vuestras consultas en todo tipo de situaciones que tengan que ver con la empresa, ya sea porque te mantienes en ella, aunque con alguna duda, o incluso, pues, si tienes, por desgracia, que un despido encima de la mesa. También en la otra parte, Ana, porque también nos escriben empresas que, bueno, pues no saben cómo actuar en determinadas circunstancias.
Fenomenal. Si es que además a mí personalmente me encanta que ampliemos el espectro, ¿no?, de nuestros oyentes.
Claro, pero, claro.
Que el derecho del trabajo también, bueno, pues lo conozcan cada vez mejor, ¿no?, tanto las empresas como los trabajadores.
Bueno, y es que además hay que decir que este programa es Madrid Trabaja, entendiendo cómo trabaja todo el mundo, es decir, desde la parte de los que andan buscando empleo a los que tienen trabajo o a los que lideran una empresa, una pyme o son autónomos. Es decir, que aquí cualquier persona que trabaje en un sentido o en otro en la Comunidad de Madrid nos puede seguir de 3 a 4 de la tarde, que vamos a tratar de ayudarles en todo lo que sea posible y esté en nuestra mano. Y en la mano de Ana está resolver, pues, todas esas dudas que nos plantean los oyentes. ¿En qué canales, Javi García?
Pues a través del correo electrónico del programa. Aquí nos pueden escribir en madridtrabaja@ondamadrid.es, o si no, si lo prefieren, mandarnos una nota de voz en WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Y enseguida vamos a hablar con Ana también de otros asuntos, porque también aprovechamos que la tenemos aquí para repasar la actualidad. Pero si te parece, Javi, vamos con la primera de las consultas.
Venga, pues vamos con esa primera cuestión. Nos escribe Nando y nos dice que tiene una consulta para Ana Gómez sobre ERTES y despidos. Nos cuenta que está en un ERTE por fuerza mayor desde el 21 de marzo. Seguramente la empresa sabe que alargará esta situación todo lo que pueda. Incluso su jefe ya le ha recomendado ir buscando trabajo en otro sitio. Dice que si le podemos aclarar cuándo empiezan a contar los 6 meses de obligación de mantenimiento del empleo en su caso. Que muchas gracias y que enhorabuena por el programa, Peña.
Bueno, pues muchísimas gracias a Nando. Ana, te tengo que decir que hay tal follón con este asunto que hasta la Comunidad de Madrid se ha dirigido al Ministerio de Trabajo para pedir aclaraciones al respecto.
Bueno, pero es que tengo que decir que ASNALA ha participado en ese grupo de trabajo.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. Misma ratifico el documento y lo firmo.
Ah, pues muy bien. Pues en todo caso, ¿qué le podemos decir a Nando sobre esta cuestión?
Bueno, pues yo creo que cada vez está más claro que hay que interpretar el inicio del compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses desde el momento en el que se produce la primera desafectación, aunque sea parcial. Es decir, que si algún compañero de Nando, estando en ERTE, fue llamado a incorporarse, empezaría el cómputo de los 6 meses. O a lo mejor directamente se le amplía un poquito la jornada, si estaban todos en un ERTE de reducción de jornada, es que no nos lo aclara. Yo creo que si la situación de Nando es que todos siguen en ERTE, como en marzo, todavía no ha empezado a computar los 6 meses, ¿me entendéis?
Claro, sí. Si todavía no se ha incorporado nadie, todavía no ha empezado esa cláusula de salvaguarda.
Eso es.
Vale, perfecto. Pues vamos con la segunda, Javi.
Pues la segunda es de una oyente que nos cuenta que tiene contrato por obra y servicio y que van a despedir a personal porque en su empresa, que es una importante empresa de servicios, le han reducido el contrato en un porcentaje bastante alto. Nos cuenta esta oyente que estuvo 3 meses en ERTE, del 1 de abril hasta el 30 de junio, y que no han pasado todavía 6 meses desde que se reincorporó y que si ahora podrían despedirla por un despido objetivo o si tendría que ser un despido improcedente.
Un poco más de lo mismo, Ana, aunque con algún matiz diferente.
Sí, precisamente porque veréis, la obligación de mantener el empleo durante 6 meses tiene alguna excepción y precisamente podría ser esta. Las empresas que tengan personal temporal por obra que puedan justificar la finalización de la obra, están, digamos, pues no constreñidas por esa restricción de los 6 meses, ¿vale? Pero si no existe la justificación de la finalización de la obra, porque nos está diciendo la oyente que realmente lo que está pasando aquí es una reducción del volumen de la contrata, entonces estaríamos hablando de un despido. Y el despido precisamente no se permite, ¿no? Por esta, no es que no se permita, se permite, pero con consecuencias. Con lo cual, si la empresa procede a un despido objetivo, que es lo que parece que procede, pues estaría exponiéndose a tener que devolver cotizaciones que no ha pagado durante el ERTE.
Bueno, he leído en alguna página web que ya algunas empresas estaban devolviendo las ayudas de ERTE para poder despedir.
Sí, así es, así es.
¿Tú tienes información al respecto?
Sí, lo conocemos, lo conocemos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo ha sido una ayuda que ahora con la extensión tan espantosa de la pandemia y los efectos económicos que ha traído, pues no ha sido tan beneficiosa para algunas empresas. Y las empresas, ante el miedo a no poder despedir, a no sentirse libres para hacer estos despidos, han preferido quitarse ese salvavidas, que algunas personas lo llaman salvavidas de cemento, las ayudas a la seguridad social, devolverlas y pues ya tener la libertad de hacer estas reestructuraciones. Sí.
Muy bien, pues entonces enseguida volvemos contigo, Ana, porque vamos a hablar de oportunidades de prácticas. O sea que aquellos jóvenes que nos escuchan y que están buscando una primera oportunidad tienen dos posibilidades de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Volvemos con Ana Gómez, volvemos con las consultas que nos habéis trasladado a través del correo electrónico y de nuestro WhatsApp. Ana, si estás preparada, escuchamos a Javi, que no tenemos oyentes que se animen por el WhatsApp, que nos gusta escuchar su voz, pero no es posible.
Venga.
Venga, pues vamos con ello, Javi.
Venga, vamos con esa tercera pregunta. En este caso, nos escribe Nuria y nos dice que en su empresa han estado dentro de un ERTE, que después volvieron a trabajar y que ahora otra vez están dentro de un ERTE. Esa situación, nos cuenta, le ha generado una tremenda ansiedad que ha sido diagnosticada por su médico. La pregunta que tiene Nuria es que quiere saber si existe alguna posibilidad de que se entienda esa ansiedad como enfermedad laboral y, de ser así, si tendría alguna ventaja para ella con respecto a una baja normal.
Bueno.
Pues es muy interesante y me parece además muy oportuno, porque es cierto que en las situaciones de ERTE los hemos constatado nosotros, los laboralistas, han generado ansiedad en los trabajadores. Entonces, lo que le puedo informar a la oyente es que siempre va a poder, si no se lo reconocen de inicio, que será lo más normal que puede esperar, puede pedir el cambio de contingencia a la mutua o al IMSS, de manera que se consiga, después de un periplo que tiene que pasar por esa tramitación, que se le reconozca que esa ansiedad tiene un origen laboral, que es lo que ella pretende, es decir, que es accidente de trabajo. Hoy por hoy la ansiedad, como el estrés, no son enfermedades profesionales, pero sí pueden, en el fondo, efectos prácticos, derivar en una mayor prestación, una mayor cobertura del sistema. Y como diré a continuación, incluso tener beneficios para la trabajadora. Entonces, como le digo, que se la deniegan de primeras, puede reclamar, es pedir el cambio de contingencia. Cualquier laboralista le puede ayudar en esa tramitación. Al final, si consigue acreditar que tiene una derivación laboral, le tienen que reconocer el cambio de contingencia. Y ya hay precedentes, tanto en juzgados como por parte de la Seguridad Social. Son poquitos y de hecho sabemos que se está trabajando muy duramente desde hace mucho tiempo en conseguir que la ansiedad sea una enfermedad profesional, pero hoy por hoy no lo es.
Pero en todo caso, ¿se lo van a poner fácil o no?
Se lo van a poner de...
yo regular.
Diría pachipacha, como dice mi hija.
Pues muy buena expresión. Y en todo caso, ¿qué ventajas tiene una cosa sobre la otra?
Claro, efectivamente, cuando uno tiene una baja por contingencias comunes, pues sabéis que percibe una prestación, un subsidio de IT de un determinado importe. Pero si es de contingencia profesional, es superior, es el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja y durante todo el periodo. Eso para empezar. Pero es que además, lo interesante aquí, fijaros, es que si la empresa ha incumplido sus medidas de prevención de riesgos laborales en el capítulo de riesgos psicosociales, que es donde se incluye la ansiedad, entonces puede pedir responsabilidad a la empresa. Y tiene la empresa al final que desembolsar no solamente una indemnización por daños y perjuicios derivada del Código Civil al uso, pero es que también una penalización muy costosa para la empresa que se llama recargo de prestaciones y que puede ser hasta el 50% del subsidio de incapacidad temporal de esta persona. Imaginaos, es decir, la trabajadora puede lucrarse tanto por el subsidio de incapacidad que le paga la Seguridad Social, pero también de la propia empresa a través de unas indemnizaciones por daños que son bastante, bastante significativas. También tendrá que pasar por una reclamación, evidentemente, pero... No. Pero el espectro es muy posible, es decir, muy esperanzador para una persona que ha pasado por un proceso de ansiedad derivado de una actuación, digamos, no del todo diligente por parte de la empresa, ¿no?
Ya, pero que en ese caso, ya aprovecho y te pregunto, porque claro, en el caso de esta oyente, el ERTE es hasta cierto punto responsabilidad de la empresa. O sea, quiero decir que no sé si sería aplicable esto que estás contando a una ansiedad que se produce un poco por la situación general de inestabilidad que estamos viviendo.
Bueno, es que claro, con la poquita información que nos da la oyente nos dice que le genera la ansiedad diagnosticada por su médico el hecho de entrar y salir del ERTE. Por
claro.
Eso yo he deducido que ahí lo que puede derivar efectivamente es que ya consiga demostrar que esto tiene un origen exclusivamente laboral. Porque, ojo, si no tiene esta vinculación directa y exclusiva del trabajo, nunca se le va a reconocer accidente de trabajo.
Vale, vale.
Los factores, claro, de origen.
Claro, claro. Bueno, pues, Ana, tenemos la cuarta. Vamos a ver qué nos cuentan.
Sí, la cuarta consulta es de Lupe y es una cuestión que hemos tratado de descifrar. El equipo de Madrid Trabaja, a ver si la interpretamos de forma correcta, porque era muy escueta. Ana, nos dice Lupe, ¿se puede mandar al ERTE a una persona por estar de baja siendo indefinida y al mismo tiempo contratar a otras personas? Y entendemos que la han mandado al ERTE, o al menos así lo entiende ella, por firmar no conformidad a cambios de turno.
Bueno, vamos por partes. Estando de baja no puede estar incluida en un ERTE. Es decir, le tienen que dar el alta de la baja para poder estar incluida en un ERTE.
Ya.
Eso es lo primero. Lo que también después nos da a entender es que está siendo de alguna manera represaliada, ¿no?
Sí.
Y si ese es el caso, evidentemente ella estando en el ERTE puede impugnar su inclusión en el ERTE por discriminación. La discriminación nunca puede existir y anula cualquier acto empresarial. Por tanto, esa inclusión en el ERTE se declararía nula, pero tiene que acreditar indicios de discriminación. Parece que los hay. Así que yo le animaría a también asesorarse en este sentido.
Claro. Bueno, pues esperemos haber interpretado bien la consulta de la oyente y si se ha quedado con alguna duda más, que no duden en volvernos a escribir y Ana estará encantada de responderle si es que hemos interpretado mal lo que nos quería decir. Pero es que a veces tenéis que explicarnos muy bien las cosas y cuanto más detalles nos den, mejor, ¿verdad, Ana?
Eso siempre, como a cualquier abogado.
Claro, 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 claro. A cualquier abogado y a cualquier profesional. Si ocultas, imagínate que vas a un médico, Ana, y le ocultas la mitad de la información. O no es que se la ocultes, sino que no se la explicas. Entonces, difícilmente.
Difícilmente puedes dar en el tiro, ¿no?
Claro, 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 claro. Y sigue con nosotros Ana Gómez, presidenta de ASNALA, abogada laboralista, por supuesto. Y Ana, vamos con la última de las preguntas, que después tenemos que repasar algunas cosas de la actualidad, si te parece, ¿vale?
Venga, fenomenal, Javier.
Venga, Javi, la quinta pregunta.
La quinta consulta, que tiene varias preguntas. Nos escribe este oyente y nos dice que tiene su pregunta, está relacionada con los ERTEs por fuerza mayor prorrogados automáticamente. Nos dice que su empresa se encuentra en esta situación. La primera pregunta a la que damos en respuesta, Ana, es que tiene entendido que a partir del 1 de octubre consumen paro este tipo de ERTE, que si es así.
Sí, así es, efectivamente. Porque eso ha sido modificado en el último Real Decreto Ley sobre los ERTEs, que salió el 30 de septiembre. De manera que a partir del 1 de octubre ya están consumiendo paro. Pero, hay que decir, para mayor tranquilidad, que la norma se preocupa porque entiende que ahora mismo la situación es un poco calamitosa. Y si estas personas que ya están consumiendo paro fuesen o bien despedidas, o bien porque son temporales, se les terminase el contrato, y accedieran a un nuevo paro el año que viene, en el 2021, solamente en ese caso se las protegería y se les repondría el desempleo ya consumido, ¿me entendéis? Así que no para todo el mundo les va a afectar de igual manera, sino vamos a tener que decir a este oyente que a partir del 1 de octubre sí está consumiendo paro, pero que si a lo largo del año 2021 necesita pedir nuevamente el paro, pues entonces se le va a dar el beneficio de que se le repone el tiempo consumido.
Vale, perfecto. Hay más preguntas de este mismo oyente, ¿no, Javi?
Sí, otra pregunta nos dice que si debido a las restricciones de horario y al confinamiento perimetral, si su empresa podría solicitar un ERTE por fuerza mayor por limitación de actividad. De ser así, ¿qué supondría para los trabajadores en cuanto a la prestación por desempleo? Que si también consumiría paro y que si al acabarse esas limitaciones directamente pasarían al ERTE anterior.
Bueno, pues hay que decir que efectivamente lo ha dicho tal cual dice la norma. La empresa puede acogerse a un ERTE de limitación de actividad, de hecho muchas lo están haciendo, teniendo gente en ERTE por fuerza mayor, de los de marzo. Ahora se han encontrado, antes afectado a trabajadores, y ahora se han encontrado con esta segunda ola, que yo no sé si llama la segunda ola o tercera ola, porque ya estoy perdida con las olas.
Sí.
Y de manera que este ERTE de limitación de actividad lo que va a suponer nuevamente es una suspensión de su contrato, pasaría a percibir el desempleo. De alguna manera no va a haber ninguna diferencia con respecto a la cantidad del desempleo que perciba, la cantidad sigue siendo ese 70% de la base reguladora, y el único matiz que cambia es el que acabábamos de decir al principio, es decir, que está consumiendo paro desde el 1 de octubre.
Vale. O sea que en ese sentido no va a haber ninguna diferencia con la anterior respuesta, que era lo que yo creo que también nos planteaba, que si era diferente al cambiar de ERTE, digamos, la situación de gastar o no el paro, que es como lo decimos, digamos que de manera coloquial. Bueno, pues Ana, relacionado con esto, vamos a empezar con nuestra mesa de redacción. Y empezamos, lo cuento yo, que el juzgado de lo social número 1 de Melilla ha declarado que si las vacaciones del trabajador coinciden con un periodo de confinamiento, el afectado debe conservar su derecho a disfrutar las vacaciones un tiempo posterior. Es decir, que esto valdría, en el caso concreto que plantea Melilla, pues para cuando estuvimos confinados domiciliariamente. No sé si al hablar de confinamiento también se entiende cuando estamos confinados o bien por áreas de salud, como es en el caso de la Comunidad de Madrid, o incluso a nivel regional, ¿no? Cuando se confina absolutamente toda la Comunidad de Madrid. ¿Qué te parece, Ana, esta sentencia? Me comentabas antes de empezar el programa que incluso hay alguna otra en sentido similar.
Sí, no ha sido una novedad, porque yo ya tenía en el radar una que se dictó por el juzgado de lo social de Santander el 16 de septiembre de 2020. Para los oyentes es la sentencia 283/2020. En el mismo sentido, como la noticia que ha salido en los medios sobre esta que comentas tú, Javi, no dice realmente la fecha, yo no la he encontrado, no sé si es posterior.
Sí, la fecha de la sentencia te refieres. No tengo la fecha, no. Tengo la fecha de las vacaciones de la trabajadora que interpuso el recurso, que era entre el 30 de marzo y el 5 de abril.
Pues es que son casos casi idénticos. Yo me atrevería a decir que la de Santander es primero, pero en cualquier caso es que la argumentación de las dos es la misma. Lo que están diciendo estas sentencias, que son de juzgado,
sí,
es que ocurre una cosa también muy interesante. En vacaciones no se admite el recurso, con lo cual, de alguna manera, las sentencias de los juzgados son la jurisprudencia.
Ah.
¿Para qué? Para el efecto práctico de la jurisprudencia, es decir, oye, que es una doctrina que puede servir, por supuesto, para replicar en todos los otros casos, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de las sentencias, ¿qué están diciendo? Que como el confinamiento durante el estado de alarma, en los dos casos, ¿eh?, se produjo, las vacaciones las tenían acordadas, ¿vale?, en pleno estado de alarma. Hablamos de la fase, yo ya no sé también, la fase cero, ¿os acordáis?
Sí, esta es la primera fase, el primer estado de alarma, vamos.
Yo creo que ni fase cero, era estado de alarma puro y duro. Es decir,
sí, sí.
Sin poder, dice las sentencias, salir a pasear con el perro, correr, ir al bar, hacer alguna sentencia, hacer una explicitación de supuestos que una persona en situación normal, en su vida normal, puede realizar. Pero dice, estando confinada, esa persona no puede realizar esas actividades y, por lo tanto, es un supuesto de fuerza mayor y no puede correr a cargo del trabajador. El trabajador tiene, por tanto, derecho a disfrutar esas vacaciones en otro momento posterior. Y
claro,
las dos sentencias que mencionamos, Melilla y Santander, los trabajadores lo que hicieron fue, como no pudieron disfrutarlas cuando las tenían acordadas porque era pleno estado de alarma, solicitaron a las empresas disfrutarlas en un momento posterior. Y las empresas se lo denegaron. Por eso acudieron al juzgado. Y el juzgado les ha dado la razón a los trabajadores.
Bueno, y por tanto tomamos nota el resto de trabajadores que podamos estar en circunstancias parecidas, ¿no?
Sí.
Pues es una buena noticia y yo creo que además el sentido común lo dicen. Ya no sé qué dice el derecho, pero el sentido común dice que lo más lógico es eso, ¿no, Ana?
Sí, es verdad. Hay que tener también y refrescar a los trabajadores que el derecho de vacaciones caduca el 31 de diciembre. Por tanto, tienen que solicitar las vacaciones ya en estos meses, si les quedan días, para no perder el derecho.
Ya. Conozco a alguno que otro que está en esa circunstancia, así que vaya tomando nota, no diré más. Bueno, Ana, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.